UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días a todos. Una vez más estamos juntos en este punto de encuentro en Somos Periodistas, que de vez en cuando nos reúne, hablamos de la profesión y comunicamos a los que no lo son nuestras cosas y al mismo tiempo cumplimos con ciertas curiosidades. Hoy la noticia es una exposición, una importante exposición con mensajes, con celebraciones y conmemoraciones. La mujer, el trabajo y la igualdad. Estos son los tres motores que han dado paso a una reciente exposición que se ha llevado a cabo, la inauguración en Alicante, en la Casa Mediterráneo, y que en estos momentos está circulando por el Museo del Calzado en Elda. Hay que remontarnos hasta 1875 en Estados Unidos para encontrar los orígenes del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas lo proclamó oficialmente. Y este es el motivo de esta maravillosa exposición de la que hoy comenzaremos a hablar en nuestro programa último, antes de marcharnos de vacaciones y despedirnos hasta septiembre. Para ello contamos en primer lugar con los comisarios de esa exposición, aunque los partícipes son muchos. Los comisarios de esa exposición son Ángel García Catalá, fotorreportero, periodista, y Pilar García. Están con nosotros esta mañana y ellos mejor que nadie para hablarnos de esta hermosa exposición que de alguna forma va a dar la vuelta a la provincia de Alicante. Son, creo que, 20 fotoreporteros alicantinos que han creado estas imágenes. Ya saben que una imagen habla mucho más que una palabra, impresiona y deja mensajes permanentes en la mente. Esta exposición que va a dar la vuelta en diferentes lugares de la provincia de Alicante, que ya se irán, oiremos informando, irá de la mano de sus comisarios Pilar Cortés Alemán. Os voy a explicar un poquito quién es Pilar Cortés. Alicantina, como todos los demás, Pilar Cortés comenzó sus estudios fotográficos de imagen y sonido en San Juan, en Alicante, y los amplió con la diplomatura de posgrado de fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, porque su pasión siempre ha sido la fotografía de prensa y el documental, vinculada profesionalmente al diario Información desde 1995, ha publicado sus imágenes en otros medios como el Magazine de la Vanguardia o en la publicación del Centro Cultural de España en Buenos Aires. En 2007 le concedieron el primer acceso de beca Somni Max Foto por el trabajo El final de las chabolas de Montoto. Bueno, Pilar, déjanos oír tu voz. Buenos días, estás hoy con nosotros.
Hola, buenos días, encantada de estar con
vosotros. Enhorabuena por la exposición, luego hablaremos de ella, pero enhorabuena. Yo he estado y es magnífico lo que habéis conseguido y lo que podéis demostrar a todos los alicantinos y alicantinas y bueno, y del resto que quieran visitarlo. También está con nosotros Ángel García Catalá, también fotorreportero, conocido, viejo, profesional, aunque no tanto como algunos, pero viejo por su extensa carrera. Ángel García Catalá se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante, pero la pasión de su padre por la imagen, nuestro querido Ángel García, al que yo personalmente tenía un aprecio especial, y también su pasión por la cámara le fue calando, y todo esto le llevó a ampliar sus estudios con un posgrado en fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de ese momento, trabajó como redactor gráfico y editor en el diario El Mundo, La Verdad, el periódico de Alicante y en el semanario alemán Costa Blanca. Actualmente es profesor de Geografía e Historia en el Instituto Tirant lo Blanc de Elche. Es un trabajo que combina con su pasión, la fotografía. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Enhorabuena por la exposición. Enhorabuena. Bueno, me parece que, si no he leído mal, y sé que no he leído mal porque yo he estado en la exposición y además me he preocupado de saberlo, hay 20 fotorreporteros que nos presentan esta maravillosa exposición con este lema de la mujer trabajadora el día 8 de marzo, de los cuales 18 son fotorreporteros y 2 fotorreporteras. Bueno, esto no tiene ninguna connotación especial, pero lo dejo caer por si acaso, ¿vale? Ya que vamos a hablar de la mujer trabajadora. Yo creo que sería interesante darnos los nombres y si quieres una pequeña referencia de alguno de los 18 restantes, ya que vosotros sois los comisarios y esa es la principal razón por la que estáis aquí. ¿De quién hablamos? ¿Quiénes son los otros 18 fotoreporteros? Ya sé que son muchos. ¿Tienes la lista en la mano?
Sí, la tengo aquí delante. Sí, vale. Si quieres te voy citando los nombres.
Nombrarlos me parece importante porque su trabajo está ahí, pueden visitarlo. Es importante saber quién es el autor de una obra que se nos ofrece así tan espontánea y hermosamente.
Pues mira, están quienes han querido estar, ¿no? Porque estos voluntarios, en realidad Pilar y yo lo que hacemos es llamar a nuestros amigos fotógrafos de la provincia de Alicante, les decimos, este es el tema, cualquiera puede participar, podéis buscar en vuestros archivos, rescatar fotos vinculando a la mujer y al trabajo, poniendo una fecha aproximada que nosotros pusimos en torno al cambio de milenio, más que nada porque era el momento en el que pasamos de las cámaras analógicas a las cámaras digitales. Lo que no queríamos era irnos muy atrás en el tiempo, ¿vale? No queríamos fotos en blanco y negro, analógicas, queríamos ver un poco el proceso evolutivo de la mujer en el trabajo de los últimos 20 años. ¿Vale? Entonces, la foto más antigua es del 2004, la más reciente de este mismo año, del 2022, y como ya te digo, pues han participado pues, de forma voluntaria quienes han querido. Te cito los nombres, mira, son Axel Álvarez, Rafa Arjones, Ernesto Caparrós, José Manuel Carratalá, Pilar Cortés, Jesús Cruces, Alex Domínguez, Héctor Fuentes, yo mismo, Pep García, Joaquín de Haro, Manuel Lorenzo, Rafa Molina, José Navarro, David Revenga, Juan Irruz, Roberto Sánchez, Tony Sevilla, Juan Carlos Soler y Antonio Vigueras. Bueno, pues ahí tienes a los 20 que han deseado participar. Efectivamente, hay 18 hombres, de eso te puedo hablar Pilar mejor que yo, ¿no? De las pocas mujeres que han ido entrando en estos últimos 20 años, ha habido poquitas. Y también te diría que de estos 20 nombres, algunos ya, no sé, hay al menos 6 o 7 que ya no están en activo, porque esta profesión, si vamos a hablar a estudiantes de periodismo, habrá que decirles que esta profesión no da para vivir, y que está expulsando a sus miembros, por así decirlo de alguna manera. La gente tiene que buscarse trabajos alternativos porque es muy difícil vivir del fotoperiodismo a nivel local. Pero bueno, si queréis abrimos el melón de la cantidad de mujeres que hay o de la situación laboral.
Caso, yo creo que estos 20 fotoperiodistas de la provincia de Alicante hay que agradecerle que nos den una muestra en esta exposición en la que ofrecen un sincero homenaje a la mujer trabajadora. Así que por todo ello, muchas gracias. Y sí, desde luego es muy interesante porque, claro, hablamos de un trabajo que compete a todos, a los que están en él y los que han terminado su función laboral, por la razón que sea, pero de alguna forma el fotoperiodista y el periodista nunca deja de serlo. Es una de esas profesiones que queda incrustada en la piel de cada uno de los que la ha ejercitado. Pilar, ¿por qué crees? Porque es evidente que las mujeres no han participado aquí porque vosotros también no habéis tenido un cuadro de posibilidades para llamarlas, puesto que no existen. ¿Por qué no hay más fotoreporteras?
Como ha dicho Ángel, es un trabajo muy exigente, me refiero, porque no hay horarios. En general, ser fotoperiodista no tienes horario, en cualquier momento te pueden llamar. Con lo cual, organizar una vida familiar es muy complicada. Pero curiosamente, antiguamente sí que había más mujeres fotoperiodistas que ahora. Es curioso, ¿no? Porque siempre piensas que en antaño, pues no, es decir, en los primeros años, ¿no? Y es al revés. Aquí en Alicante, por ejemplo, habían muchas mujeres fotoperiodistas. Y bueno, la crisis me refiero a la crisis a la hora de trabajo, cada vez hay menos puestos de trabajo de fotoperiodistas, hay mucho intrusismo, cosa que nosotros tenemos que cuidar para que no pase, y los medios de comunicación. Pero claro, una imagen con un móvil ahora lo hace, entre comillas, cualquiera. Entonces, pues es complicado. Y entonces, ya no solamente que haya pocas mujeres, sino en general, que ahora somos menos en Alicante. Antes éramos muchos más, había más medios de comunicación, me refiero con editorial aquí en Alicante. Entonces, pues habían antes más compañeros. Se han unido varias situaciones que ha hecho que ahora seamos menos las mujeres.
Bueno, es una profesión que realmente tiene muchos campos. Antes yo comentaba, o quería saber, porque os lo quería preguntar, ¿no?, la diferencia entre la fotografía social y el fotoperiodismo. Pero yo, antes de que contestéis, os diría que en cierto momento se ha llamado fotografía social a aquella fotografía que recogía acontecimientos como bodas, comuniones, enlaces. Quizá esta es la otra fuente de ingresos a la que aludía Ángel al decir no se puede vivir solo de esta profesión, del fotoperiodismo. Sin embargo, es tan importante, ¿no?, porque hoy día la información está apoyada siempre de una imagen. La imagen parece que potencia, le da realidad a eso que se explica, porque lo ves con tus propios ojos. Bueno, me parece que es un problema inagotable que desde luego habría que manejar, porque además yo creo que el fotoperiodista es un personaje que tiene que estudiar mucho la imagen, dónde coloca el foco. ¿Cuál sería, crees tú, para ti, Pilar, la importancia de una imagen en la sociedad en la que vivimos? Porque ya has dicho, hoy día la imagen está al alcance de cualquiera, cualquiera saca un móvil y hace una foto, bien. El problema es que esa foto no es la foto. Esa imagen no es la imagen. Quizá el problema sea que hay quien cree que esa foto es la foto y esa imagen es la imagen y la compra y la coloca y la divulga. Pero esa no es la foto ni esa es la imagen. ¿Estoy en un error o es así?
Claro, es que nosotros la idea es que somos informadores. Claro, no se nos puede olvidar que nosotros tenemos que informar con las imágenes. Antes en el escrito solamente existía el periódico en papel, entonces imagínate lo que era sintetizar una noticia en una imagen solo o en dos imágenes solo. Ahora, por ejemplo, la parte digital nos ha facilitado que podamos hacer galerías en la web, con lo cual una historia la puedes contar desde diferentes imágenes. Pero antiguamente imagínate lo que era solamente una, es decir, un incendio con solamente una imagen, ¿no? Y todavía aún así nosotros los fotógrafos de prensa intentamos sintetizar una noticia en una imagen porque va en nosotros, ¿no? Es decir, siempre estamos intentando buscar la imagen de que transmita una, pues eso, imagínate ahora que es verano, un incendio, un suceso, algo social, que no tienen por qué ser bodas, sino puede ser una inauguración de algún espacio. La ciudad, y una cosa muy importante que tenemos los fotógrafos de prensa es que documentamos la historia de una ciudad. Nosotros en nuestro archivo, gracias a eso tenemos esta exposición, tenemos un archivo inmenso de durante años de todo lo que es la historia de una ciudad, que eso no todo el mundo lo puede tener en su archivo. Es un lujo.
Bueno, quizá para potenciar todo esto sea importante decir que en esta ocasión hemos iniciado este espacio hablando de la reciente exposición que tuvo lugar en la Casa Mediterráneo, donde se inauguró el Día Internacional de la Mujer y que luego, repito una vez más, está en el Museo del Calzado de Elda durante todo este mes de julio y se puede visitar. Es verdad que es muy importante la ayuda de las instituciones. En esta ocasión se ha contado con la presidencia de la Generalitat Valenciana, a la cual hay que agradecerle profundamente y al mismo tiempo decirle que no se desanime, que esto funciona si ellos lo apoyan, porque es muy importante la imagen, es muy importante el artista y es muy importante que no se pierdan esos valores. Pero fijaros bien, me acabas de decir una cosa a través de la cual se me ocurre otra pregunta. Cuando un fotorreportero realiza una imagen y quiere enviar un mensaje con esa imagen, ha de pensárselo muy bien porque vamos a Vamos a disparar la imaginación un momentito solo. Imaginaros un hombre que está mirando la naturaleza, un árbol, en medio de una preciosa naturaleza. Yo puedo mirar esa foto y pensar que ese hombre, que en este momento puede llevar una cartera en la mano, unos papeles, está feliz porque acaba de conseguir el trabajo de su vida, camina por la naturaleza y tiene el espíritu lleno de confianza y de amor al futuro que le espera. Pero también puede ser que ese hombre acabe de perder el trabajo y está mirando el árbol en la naturaleza como para ver algo, alguna luz dentro de su vida. O puede ser sencillamente que esté meditando, es decir, una imagen se puede, disparando la imaginación del que la observa, se puede interpretar de muchas maneras. Esta imaginación también se le dispara al fotógrafo cuando va a buscar un mensaje a través de una imagen. Tiene que abrir su campo de imaginación y pensar que tiene que transmitir lo que quiere transmitir, o prefiere que se abra la imaginación del que la ve. Ya sabemos que cuando está apoyada de palabras, lo único que hace es reforzarle y darle verdad. ¿Pero qué me habláis cuando la imagen está sola? Me gustaría saber lo que opinas tú, Pilar, y lo que opina Ángel. ¿Cómo se puede hacer una imagen para transmitir el mensaje que tú quieres sin que se dispare la imaginación? ¿O eso forma parte del contexto?
Pues yo creo que en nuestra profesión en concreto, claro, otra cosa es si uno hace un proyecto personal, fotográfico, pero en nuestra profesión en concreto tienes que saber que esa imagen tiene que expresar una realidad, tiene que expresar una realidad que está pasando día a día o que está pasando entre nosotros. Entonces, esa imaginación no la puedes disparar tanto, puedes hacer imágenes que evoquen algo que, pero no puedes irte de la realidad, o por lo menos nosotros intentamos que eso sea así. Es decir, que lo más parecido a la imagen sea lo que sucede realmente en la ciudad, en lo que nos rodea. No sé lo que piensa Ángel al respecto.
Sí, a ver, yo confío en lo que puedo controlar yo, ¿no? Quiero decir, hay una parte del proceso que es incontrolable para nosotros, ¿no? Es lo que la imagen provoca en el receptor, ¿no? En general, si hablamos así a nivel social, es cierto que estamos en una época en la que la sociedad consume mucha fotografía, pero tampoco hay mucha reflexión en torno a la fotografía. Se ha convertido en algo de consumo muy, muy rápido, ¿no? Ya sabes, todo el tema digital, pantallazo, las propias fotogalerías, saturación de imágenes. Por lo tanto, es difícil encontrar a personas que se detengan, no te digo un minuto frente a una fotografía, sino 30 segundos, y que inicien un proceso reflexivo. Eso hoy día es complicado. Y es una cosa que por desgracia, ocurre y a mí me gustaría poder combatir, pero bueno, es una batalla que doy por perdida, viendo un poquito cómo se enfrentan a las imágenes las nuevas generaciones, ¿no? Luego también siempre he pensado que la fotografía dice mucho también del fotógrafo, del estado de ánimo del propio fotógrafo. Como dice Pilar, hay que intentar informar de forma objetiva, ¿no? Quiero decir, hay que intentar que se parezca lo máximo posible a la realidad que tú estás viendo, pero bueno, también somos seres humanos y también tenemos estados melancólicos, también tenemos días exultantes, y muchas veces la fotografía dice cosas, incluso cuando analizas la trayectoria de un fotógrafo a través de sus proyectos personales, esas fotografías, aunque estén hechas en África, en Asia o donde sea, esas fotografías dicen más del fotógrafo o de la fotógrafa que de lo fotografiado. O sea, siempre he tenido esa convicción. Yeah. Bueno, no sé si respondo a tu pregunta, más o menos. Pero... No,
sí, sí, respondes a mi pregunta, porque además así podrás definir mejor para todos cuál debe ser el papel de un fotoperiodista. Si nos ceñimos al fotoperiodista, el papel del fotoperiodista, bueno, ya lo hemos comprendido, es el reflejar la verdad de una forma más clara que se refleja en una noticia escrita, ¿no? Está claro. Pero en una guerra, por ejemplo, ¿cuál sería la verdad? ¿Un hombre desangrándose, partido por la mitad? ¿Una mujer recogiendo a un hijo en brazos para que no le disparen? ¿Un edificio que se está cayendo como producto de una bomba? ¿Cuál sería la verdad? Porque en una guerra hay muchas verdades. Lo digo porque las guerras han sido el tema principal de la mayor parte de los fotógrafos, de los reporteros gráficos mundiales que se precian. Y esto es un tema que siempre me he preguntado, ¿no? Es decir, que Incluso ha habido noticias en ocasiones, ¿no? Llamar la redacción a un fotoreportero de un país determinado donde está actuando de corresponsal y decir, tienes que desplazarte a la plaza tal porque en este momento se está iniciando una guerra. Y cuando el fotoreportero ha llegado, ha dicho, voy a fotografiar lo que veo, pero aquí no hay nada. No hay nada, no hay ninguna guerra. Por eso la fotografía es tan importante, ¿no? Porque puede haberse dado la noticia, pero cuando el reportero llega no hay guerra. La noticia ha sido distorsionada o ha sido recogida en otro lugar. Es decir, hay muchas fuentes que pueden ser equívocas. La fotografía nunca puede ser equívoca. ¿Me estoy equivocando o tú conoces...?
A ver, yo nunca he estado en una guerra, afortunadamente. Quiero decir, para mí, efectivamente, el fotoperiodismo de guerra es la élite. Quiero decir, sí, que cualquier fotógrafo o fotógrafa que se meta en una guerra, para mí es la élite de la profesión. A partir del momento en el que te juegas la vida para informar, cuando tú te metes en el sitio del que todo el mundo huye, quiero decir, para informar, pues realmente ya tienes un compromiso con tu profesión, incluso con el ser humano, te diría que bueno, que es altísimo. Es altísimo porque cuando caen obuses del cielo pueden caer en cualquier sitio. Entonces, si partimos de esa premisa de que es gente muy comprometida y necesariamente tienen que estar muy formados en la cultura del lugar, en todo lo que está pasando, es decir, en las corrientes subterráneas de todo cuanto ocurre ahí, porque se están jugando la vida, tienen que estar muy formados. El otro día estaba escuchando, aunque yo nunca haya estado, escucho a los que más saben, Gervasio Sánchez, por ejemplo, les estaba escuchando en una charla que estaba dando a unas estudiantes de periodismo. Y él dice, por ejemplo, que hace todas las fotografías que se le ponen por delante, incluidas las de los muertos, también las hace. Otra cosa es publicarlas. Él no las publica, él publica luego lo que él quiere, ¿de acuerdo? Vale, que Gervasio Sánchez es una rara avis porque también es una persona que ya tiene una trayectoria muy, muy consolidada y puede tener un control sobre sus imágenes, ¿de acuerdo? Pero él en una guerra fotografía sabiendo que a veces esas imágenes son impublicables, pero fotografía como prueba. Incluso como prueba documental para un posible tribunal penal internacional en el futuro, ¿de acuerdo? Él como fotógrafo nunca deja de fotografiar, ¿eh? Y luego ejerce su filtro delante de su ordenador y dice, esto lo quiero publicar, esto no. Esto atenta contra la dignidad de las personas, esto no, ¿no? Pero claro, para eso tienes una formación en valores humanos, todo un proceso profesional que se ha ido cociendo a fuego muy lento, ¿no? Y bueno, pero, claro, si escuchas a alguien como él, pues realmente comprendes lo que es ser fotógrafo de guerra.
Bueno, como vamos ahora a hablar un poco de colores, porque hablaremos de las fiestas de Alicante, yo voy a haceros una pregunta. A ver, blanco y negro, color, el eterno dilema, ¿no? ¿Qué es para vosotros la fotografía en blanco y negro y qué es la fotografía de color? ¿O para qué es el blanco y negro? ¿Para qué es el color? ¿Es una forma más del lenguaje fotográfico? Dime.
Pues yo empecé a trabajar en blanco y negro, positivando los carretes, bueno, positivando, revelando los carretes, luego... Pero claro, todo avanza, es decir, yo entiendo que antiguamente se hiciera exposiciones en blanco y negro y si tiene un sentido en sí hacer una exposición en blanco y negro me parece perfecto, pero ha habido una evolución en la fotografía y que ha sido, bueno, el color y ahora en realidad no podría ver las imágenes de otra forma, claro, pero es verdad que el blanco y negro... era maravilloso, era perfecto. Podías hacer muchas cosas que en color, en la fotografía es mucho más exigente. En blanco y negro, es decir, nunca te puedes relajar, pero sabes que puedes relajarte un poquito, ¿no? Mientras que en el color tienes la imagen, tienes que controlarla muy bien porque puede ser que si hay algo que llame mucho la atención detrás de lo que tú quieres reflejar, la vista se te va a ir al color, no a lo que tú quieres, mientras que el blanco y negro puedes conseguir que tu imagen, ¿no?, se enfoque en algo en concreto, mientras que con el color tienes que controlar más la situación. Es más complicado.
Más complicado.
Para mí.
¿Qué opinas, Ángel?
A ver... Hoy día la gente utiliza el blanco y negro y el color como, digamos, como una marca, digamos, del fotógrafo, del profesional, ¿no? Es decir, igual que puedes utilizar el color, puedes utilizar los colores saturados, puedes utilizar el flash. Digamos, es como una manera de que alguien sea capaz de reconocer tu imagen. De hecho, hay gente que empieza a trabajar en blanco y negro y se queda toda su trayectoria en blanco y negro porque consideran que esa es su marca de estilo, por así decirlo, ¿no? Para mí, blanco y negro, efectivamente, la fotografía nace en blanco y negro, vive durante casi 100 años en blanco y negro y bueno, para mí marca eso, el paso del tiempo. Para mí es el siglo XIX, comienzos del siglo XX. Yo pienso como Pilar, en fotoperiodismo hoy día, si lo que pretendes es que se parezca a la realidad, si estamos hablando de intentar que esa realidad fotografiada se parezca lo más posible a la realidad que tiene el fotógrafo delante, pues yo veo más útil en ese sentido el color. Y cuanto menos lo distorsiones y menos lo manipules, mejor, por lo menos para el fotoperiodismo. Pero sí, artísticamente está claro que el blanco y negro es maravilloso. Te permite simplificarlo todo a una gama de grises, blancos y negros. Quiero decir que te permiten hacer unas fotografías mucho más artísticas. De hecho, muchas fotografías en color, si las pasas al blanco y negro, tienes la sensación de que han subido de categoría, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que tanto Pilar como yo nos hemos criado con el blanco y negro y con el color. Yo he disfrutado mucho en su época el blanco y negro. Quiero decir, ahora cuando veo las fotos de los años 90, tal, en blanco y negro, tienen esa pátina, quiero decir, que no tendrían con el color, quiero decir, pero no, es una cosa que yo nunca he hecho las dos y con las dos he disfrutado.
A veces, a los que somos profanos en la materia, nos da la impresión de que el blanco y negro es más importante para aportar algo diferente en una fotografía. No hablamos de la fotografía instantánea, de la noticia, sino que se incorpora más dentro de lo que sería el arte de la fotografía, ¿no? Parece que el blanco y negro te lleva más a esa sublimación. Y hablando de sublimación, bueno, es evidente que lo que no se podría o sería muy difícil es pasar a blanco y negro una imagen de las fiestas de Alicante. Cuando son todo color, fuego y luz, sería imposible. Esto sería, bueno, sería nada. Y como tú dices, el color, y si es natural, puesto que en esta tierra gozamos de una luz especial, del sol y de la luz, sería una tontería cambiarlo si al natural los colores han salido nítidos y claros. Bueno, quería deciros, supongo que lo sabéis, ¿no? Pero hay un Ninot, ya lo sabéis, bueno, si lo sabéis me lo decís vosotros, porque a lo mejor la que no lo sabe muy bien soy yo, que a la Asociación de Periodistas se le ha indultado un Ninot, pero la noticia no es así. La noticia viene por la hoguera de Florida Sur. Cuéntanoslo, Ángel.
Pues mira, ¿qué ha pasado? El artista de hogueras, Federico Molinero, se ha inspirado, se inspiró en la exposición, vio las fotografías, es decir, lleva años ya inspirando sus monumentos fogueriles muchas veces en temas sociales, incluso vinculados a la mujer. Hizo una con anterioridad relativa a la violencia de género, así que él vio la exposición y le ha servido de inspiración. Es una de las cosas, pues, a lo mejor más gratificantes para nosotros, ¿no? Ver que la exposición tiene ramificaciones y segundas vidas en procesos que nosotros no controlamos, ¿no? Es decir, cuando... Entonces, él se inspiró en ella, hizo un Ninot relativo a la mujer en el trabajo, y luego ese Ninot ha sido indultado. Ha sido indultado y la Asociación de la Prensa va a tener el privilegio de poder moverlo y acompañar a la exposición, a las fotografías, pues con este Ninot. Efectivamente, es de la hoguera Florida Sur y bueno, la verdad es que es una cosa bastante, bastante curiosa y bastante gratificante para nosotros también. ¿Sí?
Oye, Pilar, yo estoy segura de que a lo largo de tu carrera o de tu pasión, vamos a llamarle pasión porque ya estamos diciendo que son carreras de difícil acceso para mantenernos de ellas, ¿alguna situación conflictiva, extraña o divertida incluso que te haya ocurrido a lo largo de todos los años que has dedicado a plasmarnos imágenes para que los demás disfrutemos? ¿Estás por ahí, Pilar?
Sí, estoy. Vale. La típica pregunta que te quedas en blanco, dices.
Sí. Bueno, te quedas en blanco.
Bueno, pues te cuento, no sé, bueno, nosotros hemos tenido un montón de situaciones muy curiosas, pero sobre todo es la situación de bueno, del día a día y de que tenemos el lujo de poder estar en sitios que no es tan fácil estar. Entonces, pues bueno, desde cosas pequeñas hasta podernos meter en situaciones curiosas, por ejemplo, cuando han venido deportistas muy conocidos como Pau Gasol, como Nadal. Es decir, yo me quedo más con la situación de toda la gente que conoces, tanto famosa como no famosa, como las personas anónimas de las mujeres que han aparecido, que son artistas, algunas que sí que son escritoras conocidas, pero luego, por ejemplo, tenemos a ganaderas que no son personas conocidas. Es decir, poder, el lujo que tenemos de conectar con personas que si no fuera con este trabajo sería imposible poder conocerlas. Yo me quedo con eso, en mi profesión.
¿Y en alguna ocasión, cuando has tenido tiempo, has observado que alguien que aprecia tu cámara arregla su compostura para salir mejor?
Bueno, eso en general es humano, yo creo. Que cualquiera, conocidos y sin ser conocidos, todo el mundo intenta dar una impresión delante de la cámara. Sí.
¿Alguna vez has perdido algún trabajo que hayas hecho con mucha ilusión, con mucho deseo, y cuando has ido a recuperarlo lo habías perdido y has tenido ese fracaso? ¿Te ha ocurrido alguna vez?
Sí, me pasó con Ketama cuando empezaba, que estaba haciendo prácticas. Antes nosotros cargábamos los carretes con película manualmente. Resulta que no se pegó bien el fixo que se pegaba de la película en el carrete. Yo toda contenta con mis fotos de Ketama recién comenzando en esta profesión. Y nada, y cuando llegué no habían fotos por ninguna parte.
Ah, pues tú mejor que nadie para aconsejar a los futuros periodistas cuál debería ser su reacción después de una situación como esta. Tirar el carrete, reírse de sí mismos, aprender que no todos son éxitos o pensar que esto les puede servir para superar. O ninguna de estas cosas.
Pues se te cae la cara de vergüenza cuando se lo tienes que decir a tu jefe. Pero bueno, es lo que hay y ya está. No puedes hacer otra cosa.
¿Alguna anécdota, Ángel, que puedas contar? Aunque sea divertida, no importa.
¿Anécdotas? Uf. A ver, yo pienso como Pilar, como Pilar, ¿no? Es una profesión que te abre todas las puertas y, sí, y trabajas a todos los niveles de una sociedad.
Y además no tienes... ¿no? Perdona que te haga una pregunta, pero... te da una cierta intimidad el hecho de tú eres testigo y además protagonista y de primera fila y no tienes la necesidad de sacar de tu intimidad a quién representas, quién eres, que él... no necesitas hacer eso. Es decir, eres un infiltrado autorizado, como un espía admitido, asumido.
Yo creo que de todas maneras eso está cambiando, ¿eh? Cada vez eres menos bienvenido, digamos, ¿eh? Como fotógrafo, digamos, la gente está muy restablada con el tema de la imagen. Pilar ha estado cientos y yo de entierros, por ponerte un ejemplo. Entierros a veces en circunstancias, accidentes de tráfico, incendios, lo que sea, ¿no? Momentos muy íntimos para las familias. Eso en los años 90, en torno al año 2000, más o menos te lo podían admitir, entendían que representabas a un medio de comunicación. Hoy día, a esos lugares, a no ser que sea un personaje público, ya casi no vamos, ¿no? Te lo digo porque simplemente la relación de la gente con el profesional ya no es tan amable, ¿eh? Quiero decir, venimos de unos tiempos, ya te digo que la gente, al tener un aparato fotográfico en la mano de forma permanente, la gente está muy, muy resabiada, ¿eh? Muchas veces tú enfocas tu teleobjetivo en una playa o en un paseo marítimo en verano porque necesitas una foto llena de turistas y tal, y las miradas que te dirigen no son precisamente miradas amables, ¿eh? El periodista tiene que tener un caparazón y una piel gruesa. Eso, si hablamos con gente joven, les diría eso, que se armen de eso y por supuesto, que sepan defender sus derechos laborales desde el primer momento, ¿eh? Es decir, muchas veces, tal y como entras en un medio de comunicación, así te quedas durante décadas. Incluso yo les diría que se asocien, asociación de la prensa o en general, que se asocien y que sepan defender sus derechos laborales, porque vienen tiempos de mucha precariedad laboral. Para la prensa en general, para los redactores, para los fotógrafos, es decir, y como no sepan defender a nivel generacional sus derechos, van a malvivir de esta profesión, ¿eh? Yo soy hijo de un fotógrafo que vivió bien de su profesión, yo he medio malvivido de esta profesión, ¿eh? Y la cosa sigue en caída libre. Básicamente eso es lo que yo diría a la gente joven.
Bueno, pues te iba a preguntar cómo ves ese futuro en nuestra provincia, pero supongo que nuestra provincia responde a los esquemas generales, no hay una particularidad especial. el hecho de que ahora mismo haya una exposición y una participación y una organización oficial como es la presidencia de la Generalitat que se haya ocupado no significa que esto sea una constante y permanente. Es decir, el fotógrafo, el reportero o fotógrafo hoy día se las ha de valer por sí mismo. ¿Y tú dirías que tiene una precariedad mayor que el periodista puro y duro?
A ver, han empezado por nosotros y van a continuar por el redactor, si es a eso a lo que te refieres. Quiero decir, lo que nos ha pasado a nosotros antes está pasando ya a todos los redactores. Si lo vinculamos a la mujer y el trabajo, pues fíjate en lo que es la prensa escrita, es decir, la mayoría de las redacciones están feminizadas. Igual que hay mayoría de fotógrafos en la parte gráfica, varones, también hay mayoría de mujeres en la parte de redacción. Mujeres que, como ha dicho Pilar, pues tienen que muchas veces, que quieran o no quieran, sacrificar su vida privada, su voluntad o no de tener hijos, porque son trabajos sin horas, tienen que hacer horas extras, están muy mal pagadas, etcétera, etcétera. Quiero decir, así que todo ese proceso de obligar a la gente a hacerse falsos autónomos, que ha empezado con nosotros y en 10, 15 años con nosotros se ha completado, ya está contaminando a la parte de la redacción de los periódicos. Por cierto, bueno, a ver si algún día vemos alguna mujer redactora, sí. No te digo redactora jefa, alguna ahí, pero alguna directora de algún periódico.
Tenemos local. Que ampliar esta información en otras ocasiones, nuestro tiempo se acaba, y yo antes de que se vaya le digo, a Pilar le diría, la igualdad llegará, dice una frase, cuando la mujer tonta pueda llegar tan lejos como hoy llega un hombre tonto. Desde luego esto lo pronunció una psicóloga que además era activista. Bueno, Ángel y Pilar, gracias por estar con nosotros. Me interesa, a mí por lo menos me ha gustado mucho y creo que la profesión. Espero volver a encontraros por lo menos hasta septiembre. Y nosotros nos despedimos de todos hasta septiembre también. Que tengáis un buen y maravilloso verano.
Gracias. Hasta luego. Feliz verano.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.